COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
A las 12 del mediodía, la plantilla de BSH se ha concentrado frente al Parlamento de Navarra para pedir al gobierno que intente mediar con la empresa alemana ante la decisión de cerrar la planta de Skiroz en 6 meses. Hasta hace bien poquito, estaban hablando los sindicatos precisamente frente al Parlamento. Allí está Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Efectivamente, a las 12 en punto, comenzaba esta concentración que ha sido convocada por los trabajadores de la planta de Skiroz de BSH. Hay que decir que es una concentración multitudinaria. No se puede prácticamente calcular el número de personas porque están frente al Parlamento en el Paseo de Sarasate. Hay una exposición en medio del paseo y está bastante dispersa la gente, pero insisto, todos hemos coincidido en que es multitudinaria. Han dejado claro que no quieren que se cierre evidentemente esta planta de Skiroz. Ha dicho que no lo van a permitir porque además es la única planta de esta multinacional aquí en Navarra. También aseguran que esta decisión no solo afecta a las personas que trabajan directamente en la planta, que son unas 650, sino que también hay muchas empresas proveedoras, auxiliares y de servicios que trabajan para BSH. Por lo tanto, más de 1.000 familias navarras que en junio previsiblemente se quedarán sin trabajo. Nos han anunciado también que el consejero de Industria y la consejera de Derechos Sociales se van a reunir a primera hora de esta tarde con la dirección de la planta para buscar alguna solución. Concentración a las 12 del mediodía aquí en el Paseo de Sarasate de Pamplona frente al Parlamento, y nos han recordado también esa manifestación que han convocado para el sábado por la tarde por las calles de Pamplona, Fermín.
Bueno, pues vamos a analizar precisamente este cierre de BSH aquí en COPE Navarra. Esther García, perdón, muchísimas gracias.
Hasta luego.
El lunes llegaba este comunicado de la empresa alemana que cerrará en 6 meses, insisto, un periodo que puede ser agónico, según explicaba Xavier Tejero, miembro de UGT del comité.
Pues va a ser una agonía. Realmente no sabemos la dimensión de esta situación, pero evidentemente nos hacemos una idea de que va a ser muy difícil.
Hoy en COPE Navarra, insisto, vamos a analizar esta situación con Carlos Medrano, es fijo en esta sección de Economía de los miércoles, pero también con Javier Taberna, presidente de Cámara Navarra, o con Josécho Aracama, ex consejero de Economía y Hacienda y presidente de Institución Futuro hasta junio. La empresa hablaba de pérdida de competitividad para justificar el cierre de Skiroz. ¿A qué se refiere con esto de falta de competitividad? Pues por un lado, la peor fiscalidad de Navarra con respecto al resto de comunidades puede influir. Es Javier Taberna.
No he visto todavía el comunicado de BSH, pero creo que dicen algo de que se van por la falta de competitividad. Puede haber en esa palabra de competitividad, puede haber muchas cosas, pero evidentemente una de ellas y uno de los factores fundamentales es el modelo fiscal. Mientras en el País Vasco se van las empresas porque tienen un modelo fiscal como el nuestro, pero mucho más atractivo para empresas, para el talento, para la innovación, para la tecnología, pues evidentemente se van allá. Pero también se van a Madrid, porque tiene un modelo fiscal también mucho más atractivo. Claro.
Otro de los déficits competitivos que tiene Navarra con respecto a otras regiones españolas y europeas es la falta de comunicaciones, como explica Josécho Aracama.
Uno de los términos principales para medir la competitividad son las infraestructuras, ¿no? Lo que puede ser pues unas comunicaciones rápidas, ágiles, pues un aeropuerto pues internacional, es decir, el tren de alta velocidad ha estado paralizado 10-12 años sin mover ni una piedra, el Canal de Navarra lo mismo, para el sector agroalimentario.
Como ven, son temas muy recurrentes de los empresarios y de los expertos en economía en esta comunidad. Sin embargo, el consejero Irujo ha asegurado que la fiscalidad no tiene nada que ver en este caso.
Nos trasladan que no se debe a ningún tipo de motivación económica de la planta, se debe a una pérdida de cuota de mercado y a una sobrecapacidad de producción de la propia planta. Nos ratifican también que no tiene nada que ver con una fiscalidad. De hecho, ya desde el año 2008 esta empresa tributa en Zaragoza.
Además, Irujo planteaba distintas soluciones para esta planta de Skiroz de BSH.
Es decir, por ejemplo, tienen laboratorios, centros de ensayo, I+D, lo tienen, por ejemplo, en Navarra. Es decir, todo eso hace falta un ecosistema que pueda servir y apoyar y fomentar todas las actividades que está haciendo, en este caso, ¿no?, el propio BSH Navarra, con centros tecnológicos, con convenios con universidades, por ejemplo, que tenemos, o incluso con convenios con otro tejido empresarial de la zona, en que pueda tener, digamos, pues proyectos análogos o que pueda haber sinergias entre ellos, por ejemplo.
Como nos ha contado Esther García, esta tarde se van a reunir con la dirección Carmen Maestro y el propio consejero Irujo. Veremos si realmente es una decisión en firme de la planta o solo una intención, una declaración de intención.
Expresado también que comunican una intención. Es decir, se abre un periodo de 6 meses ahora, que como bien detallará ahora la consejera Maeztu, se abre un periodo para escucharnos. Se abre un periodo para escuchar y, desde luego, en este sentido, lo que sí tenemos claro desde Gobierno es que vamos a trabajar para intentar revertir la decisión de cierre.
Pues ojalá se consiga, desde luego. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación. De Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es miércoles 19 de diciembre. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Siempre es un buen día para donar sangre. Siempre es un buen día para donar vida con Adona. Por cierto, es 18, ¿eh? Hoy es 18 de diciembre. Y con el Grupo APEX conocemos la buena noticia. Hoy celebramos en Pamplona la romería de la Virgen de la O. Se trata de la única ermita que existe en Pamplona. Allí se encuentra esta imagen de la Virgen del siglo XIV. Ahora mismo se está celebrando la primera misa a las 6 de la tarde. Habrá una nueva celebración eucarística presidida, en este caso, por el arzobispo, don Florencio Rosselló.
En Grupo APEX, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Ahora mismo tenemos afecciones por obras en Alsasua, en la A1, en Campanas, en la Nacional 121, en Olazti, en la Nacional 718, perdón, en la Navarra 718, en Arraiz, en la Nacional 121A y en Valcarlos, en la Nacional 135.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Osasuna sigue preparando ese partido frente al Athletic. Será el sábado a las 6:30 de la tarde. Ya saben que se lo contaremos nosotros aquí a partir de las 6 en COPE+, en el 89.7 de FM, en aplicaciones móviles o a través de la web. Y mientras tanto ya conocemos un nuevo horario para la vigésima jornada de Liga. Será el 18 de enero, sábado, otra vez a las 2 de la tarde. Otra vez en horario de mediodía. A las 2 de la tarde será ese Osasuna Rayo el sábado 18 de enero. Nos estamos acostumbrando ya a jugar a las 2 de la tarde. A las 3:25, por cierto, más deportes. Ampliaremos esta información de Osasuna y además la presentación de ese interescolar que tuvo lugar ayer. Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Herrera en COPE.
Undefined.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ahora que estamos hablando de BSH estos días, de la triste noticia del cierre de BSH en 6 meses, pues queremos hacer un poco de memoria, un poco de historia, aquí en esta sección de economía con Carlos Medrano en este caso. Vamos a ver de dónde viene esta tradición industrial, esta tradición que tenemos aquí en Navarra. Los más mayores o los no tan jóvenes se acordarán, ¿verdad?, que la BSH venía de aquella Super Ser que estaba allí cerquita del diario de Navarra, ¿verdad? Bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito con Carlos Medrano. Él es profesor de economía de la UPNA y además es director de Eximia Consultores. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Nunca viene de más saber de dónde venimos, ¿verdad? Para intentar saber hacia dónde vamos.
Exactamente. Tenemos que saber, oye, ¿por qué los navarros somos ricos? Uh-huh. Comparados con otras provincias como Teruel o Soria, ¿no? Nosotros no tenemos la concha, como decía precisamente Gortari, me estoy adelantando a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Nosotros no tenemos petróleo como los árabes. Nosotros, ¿qué pasa? ¿De dónde viene esto, no? Pues eso es lo que me gustaría hablar hoy, después de la noticia de la Super Ser, efectivamente, que era la originaria, ¿no? Lo que nos quedaba era la Bosch, que son 655 empleados, si no me equivoco. La cuestión es que ¿de dónde viene esta? Bueno, pues esto viene Navarra, en el año 64, era una población pues el 45% de la población era del sector primario, uh-huh, y además sufría una muchísima inmigración, ¿no? Una alta inmigración. Estoy hablando de 102.000 personas inmigrantes navarros entre 1900 y 1964. Algunos de ellos familiares míos que se fueron a Venezuela y Argentina porque entonces eran ricos. Eso podríamos hablar otro día de qué les pasó también a estos, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, lo que nos pasó es que Franco, que nos tuvo en autarquía en la posguerra, bueno, les tuvo, que yo no vivía entonces, pero estuvo España en la autarquía de la posguerra por dos motivos. Primero, porque nadie quería comerciar con él. Y segundo, porque se pensaba que era lo ideal, ¿no? Ser autárquico, pues hombre, si eres rico, sí, pero obviamente fue un desastre mundial, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues llega la época del desarrollismo. López Rodó, aquellos economistas y aquellos gestores del Opus Dei, que pues le convencen, ¿no?, para abrir la economía al mundo, y el plan de desarrollo estatal que excluye a Navarra en el año 64. Entonces, ¿qué pasa con los navarros? Pues aquí hubo Urmeneta y Huarte, pues se dieron cuenta de que nos quedábamos fuera, obviamente, y que, pues bueno, pues teníamos una autonomía fiscal, como decía Gortari, que yo se le escuchaba a él, decía, los de San Sebastián tienen la concha, pues nosotros tenemos el fuero. Entonces cogieron y, con la autonomía fiscal, como digo, crearon el programa del Plan de Desarrollo Industrial Navarro, que fue similar al nacional, en el sentido de que era pues para atraer empresas, pero ojo, no se atrevieron a dar tantas ayudas como daba España, pues, porque al final esto era pues algo que estaba en contra del gobierno, ¿no? Se rumorea que cuando el ministro pues fue a Franco a decir, oye, mira los navarros, y entonces Franco dijo, oye, los navarros, adelante. Bueno, yo no quiero entrar en temas políticos y además igual esto no es cierto. Pero sí que es cierto es que gracias a aquellas ayudas, que no solamente consistían en la parte económica, que no éramos tan competitivos como las ayudas estatales, ¿no? Lo que sí que éramos era ramos rápidos, rapidez en la gestión. Contaba el propio Gortari que en una semana se resolvían unas ayudas. Llegaba una empresa, oye, que me interesa ponerme en Navarra. Bueno, pues venga, pues la ayuda sería de tanto y aquí tienes el suelo industrial. Porque también movían Roma con Santiago para conseguir suelo industrial. Y también, fíjate, una cosa que hicieron muy buena, no solo en Pamplona, sino porque, bueno, aquí fue la Audi, que luego es la Volkswagen, ¿no? Pero tienes la SKF en Tudela, Luzuriaga en Tafalla, AP Amortiguadores, bueno, que es la cuenca Pamplona, pero tienes Laminaciones de Lesaca también. Todo ese origen, todo viene de ahí, de esas ayudas, de ese movimiento que hubo de los navarros de aquellos años, ¿no? Y entonces, pues esos líderes que fueron visionarios y que lo consiguieron, pues nos trajeron la riqueza. ¿Por qué esa riqueza de dónde viene? Pues de la riqueza industrial. ¿Y eso en qué significa? Pues los sueldos de buzo azul en vez de buzo verde, que ganan más, y que además, bueno, pues los años 80 fueron muy buenos. Fíjate todo el barrio de San Juan, cómo se desarrolla, y la casa en Salou, ¿no?, que se compraron algunos. Es decir, tuvimos unos años muy buenos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, el problema
vivimos,
de esto...
Vivimos ahora un poquito de esas rentas, ¿verdad?
Efectivamente, vivimos de esas rentas y vivimos de gobiernos, bueno, pues que parten de la premisa de que decimos, mira, como somos ricos, pues vamos a coger dinero, vamos a aumentar los impuestos, Navarra por encima, está usando la autonomía fiscal para subirlos por encima de otras provincias, no hay que irse muy lejos, más altos que el País Vasco, más altos que Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, como somos ricos, esa es la hipótesis inicial, pues vamos a coger ese dinero y con ese dinero vamos a dar unos fantásticos y estupendísimos servicios públicos, ¿no? Y sin entrar en esos fantásticos servicios públicos, porque creo que tan fantásticos, pues no son, ¿eh? Pero en cualquier caso, lo que sí que quiero razonar es algo que, como dice Slava Galán, el célebre historiador y escritor, dice que a veces las sociedades estamos arrastrados por el río, nos arrastramos por el río de la historia, ¿no? Es decir, que hay un movimiento que nos lleva y que sinceramente no sabemos cómo parar. Y que también decía Daniel Bell, que era un profesor de Harvard, cuando hablaba de las sociedades decadentes, ¿no? Que toda sociedad rica tiende a la decadencia. ¿Por qué? Primero, porque se pierden los valores que dieron lugar a la riqueza, ¿no? Yo me acuerdo que mis abuelos directamente, pues sí, por resumir, eran pobres, ¿no? Porque trabajaban de lunes a sábado y los domingos con los animales y una vida muy dura, ¿no? Mis propios padres, pues empezaron a trabajar con 12 años. Mi padre en el campo con mi abuelo y mi madre de modista. Entonces, bueno, pues ese trabajo, ese esfuerzo, y no solamente eso, sino que tiene que haber también una sociedad que impulsa la creación de esa riqueza, volvemos otra vez a los planes industriales, volvemos a que tiene que haber una seguridad jurídica, porque, oye, yo voy a meter aquí una inversión y efectivamente, pues la meto si yo sé que luego no va a venir nadie que me robe. Claro. Y no solamente me van a robar en impuestos, que no quiero insistir en ese tema, también puede robar el vecino, me puede robar el cacique, me puede no cumplir los contratos, es decir, que el concepto de capitalismo que tenemos pendiente, que tenemos que hablar un día, Fermín, no solamente es el trabajo duro y ahorro que dice el profesor Bastos, sino que además requiere, pues eso, que haya una banca, que haya préstamos, que haya seguros, que haya un mercado de capitales donde la gente pueda invertir en empresas, que las que vayan bien vayan para adelante. También tiene que haber quiebras. Por ejemplo, no se entiende muy bien, pero tienen que quebrar los que lo han hecho mal.
Sí, para que el que lo haga bien, evidentemente, pues siga insistiendo.
Efectivamente, claro, los recursos tienen que ir al que lo hace bien, por eso el mercado de capitales, las acciones suben y bajan, y el que lo ha hecho mal, pues tendrá que cerrar.
Hay otra cosa también que me parece fundamental, Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, el ambiente del empresario, del emprendedor, que evidentemente sí habían acogido, pero claro, ahora parece que los malos de la película son la BSH, que evidentemente están pasando por momentos delicados también ellos.
Efectivamente, yo ahí había un cartel, no quiero decir dónde, que me ponía bastante de los nervios, ¿no? Que decía, no voy a decir de dónde, no me tires de la lengua, Fermín, pero ponía, no soy tan productivo como tu codicia, ¿no? Dedicado al empresario. Cuando, como vemos, pues bueno, pues las sociedades que se desarrollan son las que llaman los americanos las business friendly, es decir, las que son amigas de los empresarios. Porque claro, si nos preocupamos mucho de los trabajadores y de dar ayudas al paro y subvenciones y tal, pues oye, pues venga. Pero a ver, el estado de bienestar, ¿de dónde se mantiene? Se mantiene de la riqueza. Claro. Volvemos al inicio de mis palabras. Parten de la idea de que somos ricos y que lo normal es la riqueza, cuando lo normal es la pobreza. Yo cuando era un chaval en Azagra, le decía, mamá, ese hombre, ¿por qué no lleva cinturón, que lleva una cuerda atado? Y dice, no, porque así va bien. No, casi, bueno, era pobre, claro, este hombre, ¿no? Claro. Y por no contar cosas de la posguerra. Claro. Es que venimos de la pobreza. Yo le digo a algunos alumnos latinoamericanos, digo, oye, que en España comemos mucho, siempre hacemos todo alrededor de comer porque hemos pasado mucha hambre.
Es así.
Por eso estamos siempre haciendo comidas. Lo tenemos en la cultura. Por eso alguna amiga argentina me dice, ustedes no hacen más que celebrar todo comiendo. Dijo, porque históricamente hemos pasado hambre. Mis abuelos, hombre, tenían animales, como te digo, hambre no pasaban, pero estaban cerca.
Carlos Medrano, como siempre, que es un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Fermín.
Estamos a una semana de la Navidad. Dentro de una semana ya habremos vivido la primera gran comilona, la primera gran celebración de la noche de Nochebuena. Hay que celebrar esta Navidad, hay que celebrar todas las Navidades. Es verdad que son épocas quizás tristes, por supuesto, para algunos, porque no están o faltan personas queridas, pero también son momentos alegres, momentos de esperanza, momentos de felicidad. ¿Por qué? Porque los cristianos pues celebramos la venida de Jesús, la Navidad año tras año. Y por eso, pues la verdad es que nos damos siempre un pequeño festejo, ¿verdad? Nos permitimos unos banquetes bastante o un poco suculentos para celebrarlo. Algo que ya hacían nuestros antepasados aquí en Pamplona. De hecho, vamos a revisar cuáles sean esos banquetes, cuáles esas comilonas que se realizaban aquí en Pamplona. Lo hacemos, como siempre, hablando de historia de Pamplona con Pedro del Guayo. Él es historiador y profesor de historia en el Colegio Luis Amigo. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La tradición del buen yantar ya estaba instituida en Pamplona desde hace tiempo, ¿no?
Pues sí, porque la verdad que en general en Pamplona, en Navarra, ¿no? Pues la comida tiene un gran peso, ¿no? en nuestra cultura, ¿no? El importante protagonista de muchos capítulos de nuestras vidas. Ya decía Oscar Wilde, una frase que me hace gracia, que después de una buena cena se puede perdonar a cualquiera, ¿no? Es una frase que siempre me ha hecho gracia. Bueno, pues hoy no vamos
a... Tomar decisiones con el estómago vacío siempre ha sido mala, ¿no? Solución.
En la sobremesa se solucionan muchas cosas.
Sí, es verdad.
Se solucionan muchas cosas. Pues bueno, hoy vamos a hablar de eso, del arte de comer, del cual pues sabemos mucho los navarros, ¿no? Y buena gala hemos hecho y hacemos de nuestro amor por las viandas constantemente. Pues mira, vamos a hacer un pequeño repaso.
Venga.
Vamos a empezar en el año 1759. Se imprimió un libreto en Madrid que se titulaba Relación del carácter, genio y condiciones que tienen los habitantes de las provincias de España. ¿Mm? Y concretamente sobre nuestra tierra dice lo siguiente, dice Navarra en realidad da de sí la gente honrada y aunque es un poco pesada, guardan palabra y verdad. En todo tiempo y edad son terribles comedores, igualmente bebedores.
O sea, somos pesados, comedores y bebedores.
Comedores y bebedores. Y dice, bueno, oye, las cosas no hay. Bueno, dejamos 1700 y nos vamos a empezar la historia. Vamos a viajar al medievo, ¿no? Uh-huh. A la dieta que tenían los grandes señores, ¿no? Pues para apreciar desde la lejanía las frugales comidas que se pegaban nuestros monarcas. Este dato lo podemos encontrar los oyentes en el trabajo de Florencio de Oate, que es una maravilla, por medio de la obra que tiene de Rincones de la Historia de Navarra. Nos dice así, estamos en las vísperas de Navidad del año de Nuestro Señor de 1412. El rey Carlos III, que por cierto, el año que viene se celebra los 600 años de su fallecimiento, habrá que estar ahí,
algo habrá que hacer,
llegaba a Sangüesa con su séquito. Los sangüesinos preparaban el palacio del señor, llevaban vajilla, mesas, tablas para el yantar, pues, el cual, tratándose del día de vigilia, será un tanto ligero y frugal. Es la víspera, hemos dicho, víspera de Navidad, ¿vale?
Me gustaría saber. Claro, ahora vamos a ver lo que es ligero para ellos.
Dice, a la mesa se sentaron unas 40 bocas, ¿vale? Y se consumió lo siguiente: 6 docenas de sardinas, unas cuantas truchas grandes, 40 huevos y 64 besugos. El cocinero Tallabardón preparó para el pequeño picoteo 2 docenas de tartas y el panadero elaboró 300 panes. Se engulleron además 16 quesos de vaca, 6 libras de avellana, que más o menos son 3 kilos, y más o menos 4 kilos de dátiles. Todo ello remojado con 10 cántaros de vino blanco y bermejo.
Ligero.
Ligero. Ligero. Pero es que ahí no acaba la cosa, porque esto es la víspera, ¿vale? Porque, amigos míos, al día siguiente llega Navidad. Y claro, en esa fecha ya es otra cosa y la vigilia de las vísperas pues ya ha pasado, ha muerto, ¿no? Se conoce que para el banquete se juntaron 184 personas y se comió lo siguiente: un centenar de obleas, panes, 13 docenas de tortas, 900 panes, 58 cántaros de vino, 15 cabritos, un gran buey, un cuarto de otro, alguno se quedó con hambre y sacaron, tenemos un cuarto por ahí guardado, 77 conejos, 86 gallinas, 24 carneros, ojo que son 184 personas, ¿eh? O sea, 20 pollos, 100 huevos y cantidades respetables de tocino y arroz. Fíjate, tenemos el arroz. En un rinconcito del menú aparecieron algunos nabos y hortalizas, no sé si para darle color a los platos.
Sí, desde luego. Porque...
Y para terminar de postre, me hace mucha gracia, se repartieron 400 toronjas, naranjas, 400 naranjas de Tudela. Pues he sabido que la fruta pues ayuda a bajar la comida, ¿no?
Sí, sí. Ahora, serían comidas largas, porque para comer todo esto necesitamos tiempo, ¿eh?
Pues sí, pues la verdad que es así, ¿no? Pero bueno, dejemos a los monarcas haciendo la digestión y pasemos de los banquetes del palacio a las triperías de la gente de a pie, del pueblo, uh-huh, ¿no? Los tragantúas que nuestro viejo reino trajo al mundo. A los festines que se daban nuestros antepasados alrededor de una mesa. Pues aunque la bolsa no estaba llena de oro y no vestían con sedas, no sí. perdían ocasión ocasión pues para ponerse hasta las trancas cuando se lo podían permitir. Podrán leer, por cierto, estos casos que vamos a comentar, en este caso en la obra de José María Iribarren, Batiburrillo Navarro. Lo digo, estos títulos, por si alguno no sabe qué pedir para Reyes y demás, pues aquí tenemos unos libros maravillosos. Pues bien, muchos han sido y son los lugares de nuestra geografía donde poder comer bien y hasta reventar por cuatro perras chicas. Sirva de ejemplo una venta de Charria Aranaz, donde en el año 1901, por dos pesetas, podías comer en mesa redonda lo siguiente.
A ver.
Sopa con un dedo de sustancia, está bien. Alubias blancas, todo esto, ¿eh? No, esto, todo. No, esto no, aquí no, no se elige. Elegir, no, no, esto aquí no se elige. Vale. Sopa, alubias blancas, alubias verdes, cocido con gallina, fuente de jamón con pimientos. Dicen los testigos que las chulas tenían un grosor pues como de un ladrillo. Dos truchas por barba, un pollo con cabeza, una gran perola bizcochada, sandía, café, copa y anís. Esto por dos perras.
Había que tener narices para acabárselo, ¿eh?
Ahí, efectivamente, ya viste.
Y la copa para rebajar también, ¿no?
La copa para rebajar. Vale, vale. Luego, por ejemplo, las festividades religiosas, como hemos señalado, ¿no? Pues son los momentos más señalados para dar rienda suelta, ¿no? A la barriga. Y de hecho, ahora, pues en sí, estas festividades, pues tenemos como tal, ¿no? Ahí echamos un poquito la casa por la ventana.
Guardamos un poquito más, sí, eso, sí, ¿no? La verdad.
Fíjense, por ejemplo, en el presente para darse cuenta de que aquellos polvos vienen de estos lados y que seguimos haciendo lo mismo que nuestros antepasados. Los Sanfermines han sido y son días de exceso y de poca continencia. Sirvan de ejemplo dos meriendas sanfermileras realizadas en Los Toros, que por aquel entonces, estamos en el siglo XVII, se levantaba en la actual Plaza del Castillo. Sí. Los comensales eran el virrey y su consejo.
Vale.
Grupito, y consistió en más de 200 platos con principios y
en
postres.
Los Toros, 200
los toros,
platos.
200 platos.
Muy
con
bien.
Principios, postres varios de antes y después. ¿Vale? Y la segunda sucedió el 8 de julio de 1682. Fue protagonizada por 7 diputados. 7, ¿eh? Y se zamparon. Ensaladas, 3 mantecas, tocino, chorizo, 9 pollos en 4 empanadas, 6 pichones en 3 empanadas, 6 libras de ternera, unos 2 kilos y medio en 4 empanadas. Todo empanadas, claro, había que ir a Los Toros, las empanadas son muy agradecidas para llevar. 10 libras de trucha, más o menos casi 5 kilos. Un cántaro de vino Tudela, 4 pintas de vino rancio, 4 libras de bizcocho bañado, limonada, fruta y postres. ¿Eh? Y luego aquí llevamos...
Para pero les daba de verdad toros. Tiempo para, en lo que dura una corrida de toros para comerse todo eso.
No esperarían a la mitad. No, yo creo que directamente ya entraban ya con la empanada en la boca. Y ahora vamos a terminar, porque este es una de las anécdotas que más gracia me hace, y además está relacionada con las fechas en las que estamos. Vamos a viajar al año 1883. Y entonces, bueno, pues por aquel entonces, en la Plaza del Castillo, estaba el Crédito Navarro, un antiguo banco.
Sí.
Y a petición de los propios empleados, pues bueno, las ganancias anuales, ¿no? Al final de año, pues ese, ¿no? Aguinaldo, ¿no? Pues dijeron, ¿no? Y los directivos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Se reparte las ganancias o hacemos un banquete, ¿no? Pues para celebrar, pues que ha sido un año bollante y así despedimos también, ¿no? Despedimos también el año, sí. ¿No? Pues bien, decidieron la comida, ¿vale? Porque al final estas cosas, pues es así, a mesa puesta, pues mira. Aquí es lo que se metieron entre pecho y espalda, ¿eh? Aquí los trabajadores del banco. Agárrense, desabróchense los cinturones, porque la cosa es así. Entre meses, dos puntos. Jamón, salchichón, mortadela, encurtidos, aceitunas, sardinas, mantequilla y pepinillos. ¿Esto?
Eso es solo para abrir boca.
Y ahora empezamos. Ostras, sopa de tapioca, puré menestra, fritos variados, calamares, angulas, gallina en gelatina, pastelillos de carne, paté de foie gras con trufa, perdices, salmón, solomillo, espárragos, ponche a la romana, pavos asados, ensalada. Y ahora ya, esto luego pasamos ya, helados, buñuelos, chantil, tocino de cielo, flanes, dulces varios, no detalla cuáles, quesos, frutas y tortas. Y luego vinos bañados, variados, de todos los lados, de Sauter de Francia, Jerez, Burdeos, Borgoña, del Rin, de Madeira, champán. Luego, claro, café, habanos y licores pues para una boda, nunca mejor dicho.
Vaya.
Ojo, que dice que los comensales empezaron a comer a la 1 del mediodía y terminaron a las 4 de la madrugada.
Claro, sí, con todo esto, ¿qué quieres?
A las 4 de la madrugada. De hecho,
comido, merendado, cenado y recenado con
de hecho,
todo eso.
No te lo he comentado, pero la anécdota seguía con que al día siguiente uno de estos que fue a la comida fue a trabajar y le preguntó a alguien conocido suyo, porque sabiendo que habían hecho esta comilona, le preguntó, oye, ¿qué tal estaba? Porque después de todo lo que había comido, dice, mira, para estar bien al día siguiente no hay como cenar poco. Claro, se me metieron todo esto. Pues bueno, voy a ver vosotros, los oyentes, la Operación Bikini. Nuestros abuelos y bisabuelos.
No me voy a sentir tan mal estas.
No. Ponte un post-it del menú delante de la mesa.
Y no me voy a sentir
y dices,
tan mal.
Ay, pues estoy comiendo poquico. Ligero estas Navidades. Pues bueno.
Pedro del Guayo, que es un placer mirar esta anécdota curiosa, ¿verdad? De todos los tragantúas, los tragalabas que hemos ido y que
seremos.
Y que seguimos. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
COPE Navarra.
Estar informado.
El jubileo comenzará en Navarra el próximo 29 de diciembre a las 12 del mediodía en la Catedral de Tudela y a las 5 de la tarde en Pamplona. El lema de este año del jubileo es Peregrinos de la Esperanza. ¿Qué significa el jubileo para los cristianos? Pues según el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Florencio Rosselló, es una gran oportunidad, es un año para volver a empezar y renovar nuestra vida cristiana.
Entonces yo entiendo que si no hay un cambio interior no hay jubileo. Yo en la carta aviso que cuidado con los jubileos turísticos, ¿no? Peregrinaciones turísticas, que hay una tentación. O sea, hay gente que va a viajar a Roma, que va a ir a un sitio a otro. Eso no es el jubileo. El jubileo es que me toque a mí mi corazón y que mi vida cambie un poco. Y sobre todo no pierda de referencia la dimensión social.
Este año no es necesario peregrinar a Roma para conseguir este jubileo. Y es que el arzobispo ha habilitado lugares jubilares en Navarra para facilitarnos obtener este jubileo. Tenemos las catedrales de Pamplona y Tudela, pero también, además, ha establecido la Clínica Padre Meni en Elizondo, el Hospital Reina Sofía en Tudela, la Casa de Misericordia en Pamplona y la cárcel también de la capital navarra.
Es decir, catedral, lugares de dolor, de llaga humana, los cuatro centros y un proyecto concreto. Así queremos vivir este año que comienza el 29 de diciembre en las dos catedrales, por la mañana en Tudela, por la tarde en Pamplona. Así queremos vivir el jubileo aquí.
Ya sabemos ahora dónde podremos obtener este jubileo, en las dos catedrales de Pamplona y Tudela, en la Clínica Padre Meni, en el Hospital Reina Sofía, en la Casa Misericordia y en la cárcel de Pamplona. Pero, ¿cómo podemos renovar nuestra vida en estos lugares?
Yo me pongo en contacto con gente que va a estos lugares, por ejemplo, Casa Misericordia, gente que va habitualmente. Yo pido una persona que no reciba mucha visita. Entonces, yo antes de ir, yo hago una oración personal y que me lleva a descubrir a esa persona, al mismo Cristo al que voy a visitar. Después de esa visita, yo tengo que cumplir un poquito lo que me pide la Iglesia.
La diócesis de Navarra ha querido ir más allá en este próximo año jubilar. Ha dado un paso más allá y además un paso social. Por eso pone en marcha una nueva obra social con motivo del año jubilar. Así se va a crear un centro de acogida y acompañamiento de personas víctimas de trata aquí en Navarra. El proyecto se llama La Iglesia Navarra contra la Trata y lo lidera Katia Palafox, que es la delegada de la trata en la Vicaría de Pastoral Social.
Pues recabar los recursos para abrir un piso de acogida y acompañamiento para víctimas de trata en Navarra, ¿no? Este piso sería gestionado y bueno, trabajado bajo la espiritualidad propia de Villa Teresita de Pamplona, que es una fundación navarra que se dedica a atender a esta población, y también ayudados por otro tipo de profesionales, ¿no? Porque se requieren muchísimos, ¿no? Desde trabajo social, trabajo psicológico, trabajo médico, requerimos este apoyo. Y sobre todo hay otro apoyo que necesitamos y como estamos ante el jubileo de la esperanza, se los digo y bueno, que se entienda bien, hay que abrir el corazón. Necesitamos vocaciones y gente que quiera comprometerse y dar la vida y su tiempo para este tipo de actividades, no únicamente donar, que es súper importante, hay que donar, y la parte es también donarse.
Con este proyecto se pretenden recaudar fondos suficientes para poner en marcha este piso de acogida durante 2025, este año jubilar. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Para el próximo año, Lijados y Barnizados Irati queremos que sus suelos luzcan impecables. Por eso en Irati continuaremos instalando parquets pegados y flotantes, rodapié y realizando lijados y barnizados del suelo al agua, aceite, poliuretano y teñidos de suelo. Además, contamos con revestimientos para tus paredes. Lijados y Barnizados Irati, desde Paulino Caballero 39 en Pamplona, les desea a todos feliz Navidad.
Este diciembre, en Rey, te damos las gracias por elegirnos, regalándote un 17% más 5% de descuento en todos los muebles y decoración. El mejor descuento para terminar el año. Rey, expertos en crear hogares únicos.
Estas Navidades, regala comercio local de Iturrama, porque regalas calidad y estás apoyando a cientos de autónomos. Además, sorteamos un montón de premios para darte las gracias. Asociación de Comerciantes de Iturrama. ¡Feliz Navidad! Urteberrión. Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Esta Navidad, regalos para tu hogar en Casa Cambra. Tu tienda de textil hogar en calle Tafalla 13. Viste tu dormitorio, baño, cocina o comedor en Casa Cambra. Regalos prácticos para toda la familia. Mantas de sofá, albornoces, fundas nórdicas. Esta Navidad, viste tu mesa para tus comidas y cenas familiares en Casa Cambra. En calle Tafalla 13, junto al Mercado del Ensanche.
Hablamos ahora de la BSH. Hoy Carmen Maestu y Mikel Irujo se han reunido con la dirección de la empresa en Navarra. Mikel Irujo ha asegurado que la decisión de marcharse de Navarra de la BSH en esa planta de Esquiroz nada tiene que ver con razones fiscales. Así lo explicaba el consejero Irujo.
Nos trasladan que no se debe a ningún tipo de motivación económica de la planta, se debe a una pérdida de cuota de mercado y a una sobrecapacidad de producción de la propia planta. Nos ratifican también que no tiene nada que ver con una fiscalidad, de hecho ya desde el año 2008 esta empresa tributa en Zaragoza.
Bueno, desde 2008 no tributa aquí en Navarra. Quizás alguna razón fiscal para que se fuera también podía existir. La solución, ¿por dónde va? ¿Por dónde van las soluciones? Pues el consejero Irujo apuntaba.
Es decir, por ejemplo, tienen laboratorios, centros de ensayo, I+D, lo tienen, por ejemplo, en Navarra. Es decir, todo eso hace falta un ecosistema que pueda servir y apoyar y fomentar todas las actividades que está haciendo, en este caso, ¿no?, el propio BSH en Navarra, con centros tecnológicos, con convenios con universidades, por ejemplo, que tenemos, o incluso con convenios con otro tejido empresarial de la zona en que pueda tener, digamos, pues proyectos análogos o que pueda haber sinergias entre ellos, por ejemplo.
Y por último, Irujo ha asegurado que bueno, pues que puede haber esperanzas, que aunque ha anunciado el cierre la BSH aquí en Esquiroz, bueno, pues que puede ser solo una declaración de intenciones y que ojalá pudiera haber una, bueno, pues una reconsideración de la decisión.
Expresado también que comunican una intención. Es decir, se abre un periodo de 6 meses ahora, que como bien detallará ahora la consejera Maeztu, se abre un periodo para escucharnos. se han traído para escuchar, y desde luego en este sentido lo que sí tenemos claro desde Gobierno es que vamos a trabajar para intentar revertir la decisión de cierre.
Bueno, desde 2008 no tributa en Navarra, desde 2015 se ha reducido la producción en un 50% y en los dos últimos años ha estado en ERTE. Esa es la realidad de esta planta de BSH en Skierodki. Ojalá se pueda revertir esa decisión de la empresa alemana. Llegamos así a la una del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.